Aquí se investiga.
Y en esta ocasión vamos a indagar en la investigación de atomización, que aunque sea una palabra poco utilizada en el día a día, solo significa fragmentar una cosa en partes muy pequeñas. Y es que se trata de hacer polvo una materia prima. ¿Para qué? Pues eso, Unai, es lo que le vamos a contar enseguida.
Así es, atomización por gas. En Donostia existe una planta piloto que espera dar servicio en un futuro a empresas y centros de investigación. Nuevo equipamiento que permite atomización por gas, que metales como el acero, níquel o cobalto se transformen en polvo metálico, como decías. Esta materia prima, el polvo metálico, se lleva utilizando desde hace 50 años en nuestra industria en sectores como la cerrajería, ahora referente, por ejemplo, en la automoción, en el sector aeronáutico, la salud o la energía. Así que esta infraestructura puede llegar a ser estratégica para nuestra industria. Una instalación que está situada en el Parque Tecnológico de Miramón y que está, como decíamos, en fase de pruebas, Gemma.
Pues vamos a ver cómo nos lo explica Íñigo Iturriza, que es director de la División de Materiales y Fabricación de CEIT, el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Guipúzcoa. Íñigo Iturriza, egunon, buenos días.
Egunon.
Hola, egunon.
Bueno, ¿qué proceso de transformación se realiza con esta atomización por gas?
Bueno, como bien habéis explicado, yo creo que eso conviene dejarlo claro desde el principio. La atomización con gas, la atomización en general, de la que tratamos, que puede ser con gas o con agua, lo que hacemos es producir un polvo metálico. O sea, partimos de una materia prima a la que fundimos, generamos lo que llamamos un caldo, que no deja de ser un metal fundido con unas características adecuadas en cuanto a temperatura y viscosidad. Lo hacemos pasar por una tobera, de manera que generamos un chorro, y luego de lo que se trata es de romperlo, de pulverizarlo, digamos, ¿no? O sea, de atomizarlo, como bien habéis dicho, en partículas pequeñas. Por lo general, toda nuestra producción viene a estar por debajo de 150 micras.
Hace falta fundirlo, un proceso intermedio. No se puede hacer polvo el acero, el níquel y el cobalto directamente.
Bueno, se podría hacer partículas de polvo partiendo, pues, por ejemplo, de una barra, a base de romperla mediante métodos mecánicos. Pero el resultado de ese proceso de ruptura iba a estar mucho menos controlado y iban a ser partículas mucho más grandes y mucho menos útiles para los procesos de fabricación avanzada a los que queremos alimentar con el polvo metálico.
Decíamos que hace medio siglo que se utiliza este polvo metálico en empresas como, por ejemplo, la cerrajería, ¿no? Que aquí hemos sido en eso también muy pioneros. Y, claro, ¿ahora qué es lo que vosotros aportáis con esta planta? ¿Qué es lo que se consigue?
Bueno, nosotros lo que estamos intentando, bueno, es dar respuesta, pues, a una demanda que hay por parte de la industria, de los centros tecnológicos, de las universidades, ¿no? Por una materia prima de alta calidad, a medida para los diferentes procesos de fabricación avanzada que han ido surgiendo en estos años, ¿no? Procesos de fabricación avanzada que tienen como punto común, en muchos casos, el acercarse mucho a la forma final, minimizando los procesos de mecanizado. Lo que comentabas antes, ¿no? Hace 50 años ya había empresas en Oñate, como Stadler, o en Arrasate, como Polmetasa, que se dedicaban a polvo metálico, prensarlo, darle forma mediante comprimirlo en una matriz con unos punzones y luego pasarlo por un horno para que adquirieran las propiedades mecánicas que la aplicación requería. De manera que no se mecanizaba prácticamente nada de las piezas, ¿no? Con ese concepto han ido surgiendo, pues, diferentes procesos de fabricación avanzada, como por ejemplo el moldeo por inyección de polvo metálico, que aquí en Euskadi, pues, Alfa hace en Eibar, o procesos como el prensado isostático en caliente, rellenando con polvos una cavidad, y tenemos también plantas de prensado isostático en caliente, o más recientemente los procesos de fabricación aditiva, ¿no? En estos procesos de fabricación aditiva también buscamos aproximarnos a la forma final, aportando polvo con una determinada manera, fundiéndolo, bueno, con diferentes fuentes de energía, con diferentes versiones de la tecnología, y últimamente también, volviendo un poco al principio, pues, aportando un binder, un pegamento a un polvo que nos genera una forma y que pasa por un horno desintegrizado como aquellas piezas hace 50 años para acabar teniendo las propiedades mecánicas que finalmente requiere.
Por lo tanto, yo tengo, hago este proceso que paso por el fundido y después llego a polvo. No tengo que hacer todas las piezas igual, puesto que al tener polvo puedo dar, entiendo, versiones de esa pieza totalmente distintas.
Totalmente.
¿Qué diferencia hay entre haberlo hecho en fundido y hacerlo con ese mismo material hecho polvo?
Bueno, hay unas diferencias muy claras en cuanto a las microestructuras que se obtienen y, por tanto, en cuanto a las propiedades finales.
Entiendo la dureza de la pieza.
Bueno, la dureza, la resistencia a la tracción, a la fatiga, resistencia a la corrosión, puede ser. Un ejemplo muy claro es en el sector del oil and gas, ¿no? Por ejemplo. Los procesos habituales en este sector nos dan lugar a unas microestructuras con unas propiedades que, bueno, les permite cubrir unas aplicaciones. Haciéndolo, partiendo de polvo, por ejemplo, mediante prensado isostático en caliente, en donde no llegamos a refundir nada del material, y la microestructura que nos sale nos da unas propiedades con una resistencia a la corrosión y a la fragilización y al agrietamiento inducido por hidrógeno, que hace que podamos llegar a unos mercados que de otra forma no podríamos. O, por ejemplo, pues en otros materiales, pensando en las nuevas generaciones de los motores de los aviones, donde hace falta unas superaleaciones que trabajen a más temperatura que las que están ahora en el mercado. Esas superaleaciones no se pueden procesar actualmente por los procesos de forja o los procesos de casting, los procesos más convencionales, y requieren también de procesos en los que la materia prima es un polvo.
Esta nueva equipación de atomización está ahí bajo las torres de Arvida, en el Parque Tecnológico de Miramón. Claro, cuando uno piensa que es una planta de grandes dimensiones, ¿se consigue más material, más cantidad?
Sí, bueno, por eso es una planta piloto, ¿no? En realidad, bueno, pues es algo novedoso para nosotros.
Y ahora...
Pues hasta 250 kilos.
A eso, ha pasado a 250 kilos, ¿no? Ese es el salto.
Esos 250 kilos, que es la capacidad que ahora mismo entra dentro del Parque Tecnológico de Miramón. Utilidad, hemos dicho, hasta ahora se utilizaba el polvo en cerrajería, en automoción, por aquello del desgaste, lo mismo que en la empresa aeronáutica, donde las piezas se exponen a altas temperaturas. ¿Qué otras utilidades puede tener?
Hemos comentado también el oil and gas, por ejemplo, pues en valvulería, en tuberías, en lo que sería en sí pues las aplicaciones en los campos petrolíferos. ¿Sí?
Vale.
También podría ser en refinerías.
¿En el mundo de la salud?
También tiene aplicaciones en el sector médico, tanto en temas de implantes dentales, bueno, como en prótesis. Uh-huh. En el sector de la energía, en generación de la energía, bueno, en sectores como la propia producción de acero, pues hay diferentes componentes que si se recubren con materiales especiales que estamos desarrollando, alargan mucho la vida de esos componentes en rodillos de laminación, por ejemplo.
Ahora mismo ya tenemos la investigación hecho, el trabajo, vamos a decir, más importante, tenemos la planta piloto. ¿Las empresas vascas pueden ya aprovechar esa investigación y pueden trabajar aquí en estos 250 kilos?
Bueno, estamos acabando la puesta en marcha. Nos ha afectado mucho el tema del confinamiento, el tema del COVID-19, porque justo nos llegó el equipo pues a la primera semana de marzo.
Oportuno.
A montar, sí. Vamos, parece que trajimos el virus. Nos dio tiempo a montar el equipo, pero los técnicos no pudieron venir. El equipo es un equipo que está fabricado en Estados Unidos y los técnicos no pudieron venir desde Estados Unidos. El mes de julio pudieron venir uno que estaba en Inglaterra pues a hacer unas últimas verificaciones de que estaba todo bien conectado, de que todo se comunicaba con todo lo que se tenía que comunicar. Pero lo que es en sí la puesta en marcha, el arranque de la atomización, que iremos haciendo bueno, de manera progresiva, en cantidad y en temperaturas, y bueno, con unos tipos de materiales ya planificados, eso tendrá que hacerse en septiembre. Con las empresas vascas, con los centros tecnológicos, llevamos trabajando de todas formas con el atomizador pequeño, con el chiqui que nosotros decimos, desde hace año, con muchísimas empresas y colaboramos dentro del BRTA ahora, con con muchos centros tecnológicos. Eso es algo.
Pero la capacidad que tiene esta planta piloto es lo que le diferencia, y precisamente a partir de septiembre lo importante será todo lo que pueda apoyar a las empresas vascas, la investigación. Y este es uno de los puntos en el que nos hemos fijado. A partir de septiembre ya la puesta en marcha, iremos viendo si esos 250 kilos son suficientes. Muchísimas gracias, Íñigo Iturriza, director de División de Materiales y Fabricación de CEIT, Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa. Un placer, muchísimas gracias.
Venga, gracias a vosotros. Hasta luego.